Puedes encontrar los audios de Enfoque Crítico en Insurgente, La EIN y Canarias Semanal.
Un saludo a quienes escuchan esta nueva píldora roja de Enfoque Crítico. En el primer programa de la serie dedicada a los medios de comunicación alternativos, Cristóbal García, de Canarias Semanal y colaborador habitual de Debate a Fondo, indicó que le gustaba especialmente una publicación periódica en formato revista que consideraba hermana en cuanto a línea editorial se refiere. La revista se llama Spinetta and Caragolins, así que hoy, atendiendo a la recomendación de Chris, nos hemos puesto en contacto con ellos para conocer las interioridades de esta publicación. Y para hacerlo nos acompaña Andreu, nadie mejor que él, pues es el coordinador de Spinetta. Hola Andreu, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bueno, muy encantado y con placer de poder participar y haber sido invitado, y también agradezco a Cristóbal que nos haya recomendado. Lo que sí, antes de empezar a hablar, me gustaría saber dónde está Santiago Maldonado. O sea, creemos que hay que saber dónde está y que se acaben los desaparecidos de una vez por todas.
Desde Enfoque Crítico no podemos estar más de acuerdo con esa pregunta o con esa reivindicación, porque somos absolutamente solidarios con la lucha de los pueblos originarios, de Santiago Maldonado, y creemos que ya está bien de desaparecido. Lo hemos sufrido tanto en Argentina como en el Estado español. Hay muchísimos desaparecidos aún, y esta historia negra no se puede volver a repetir. Andreu, cuéntanos un poco qué es Spinetta and Caragolins, que nos suena un poco extraño e incluso divertido como nombre. Creo que es una receta de un plato típico, ¿no?
Exactamente, Spinetta and Caragolins es un plato típico de Tarragona, de la ciudad de Tarragona, que consiste en caracoles de tierra y el espinazo del atún, o sea, la espina donde apenas hay carne. Que bueno, con el tiempo se ha ido incorporando la patata, un poco de chorizo y diferentes elementos. Y es una comida tradicionalmente muy pobre, de trabajadores. Y bueno, y nosotros cuando estábamos toda esta idea de sacar una revista y estaba el debate del nombre, qué le ponemos, pues una persona dijo, ey, ¿por qué no la llaman Spinetta and Caragolins? Que es muy, muy tarraconina. Y nos pareció linda y graciosa y bueno, la pusimos. Y por otro lado, ya está un poco más metafórico, ellos nos identificamos bastante con el tema de los caracoles. O sea, el caracol es un animal internacionalista, es un amuleto contra la velocidad, contra la exasperación, y bueno, pensamos que hay que ir despacio, ¿no? Entonces, bueno, nos ha gustado mucho el caracol, nos identificamos y a partir de ahí fue tomando este nombre y ahora lo tenemos hasta con cariño.
También creo que tenía algo que ver con otra metáfora, ¿no? De esa carne adherida a la espina.
Claro, y exactamente, como es el atún, o sea, es eso que queda, esos restos de carne pegado al espinazo del atún. Bueno, nosotros en el fondo, como trabajadores y trabajadoras que somos, nos intentamos siempre aferrar a la lucha y a ese tipo de cosas, y no siempre es fácil, ¿no? Porque el sistema golpea, y bueno, pero pensamos que tenemos que estar ahí aferrados a esa verdad, que una verdad que la tenemos que ir construyendo.
Chris nos decía que Spinetta era básicamente una revista en papel. ¿Es cierto eso?
Es cierto que somos una revista en papel. Siempre la idea original fue sacar una revista en papel, no lo podemos negar, y mucha gente cuando se lo planteamos desde el primer día, nos miraba con cara de locura, ¿no? Como diciendo, ¿qué están diciendo en papel cuando estamos en la era digital? Y nosotros pensamos que, bueno, que el papel sigue teniendo un lugar importante en este mundo, hay que rescatarlo. Y básicamente tiene que ver esta idea del papel porque nosotros consideramos que el medio de comunicación debería ser un organizador colectivo. Nosotros, la idea fundacional de la revista tiene que ver con esto, ¿no? Con el medio como organizador colectivo. Esas son las ideas de Lenin, ¿no? Que en el que hacer, dice, bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, fundemos un periódico, un periódico para organizar. Y entonces nosotros pensamos que el papel posibilita esa organización. Es decir, nosotros tenemos el contacto con la gente a quien le entregamos nuestra publicación. La vemos, la palpamos, le podemos preguntar, podemos conversar, podemos intercambiar opiniones. En el medio digital eso sigue estando, pero está mucho más difuminado. O sea, se pierde, hay momentos donde se pierde el vínculo. Entonces con el papel nosotros intentamos saldar esa distancia, que ahora se llama FICBA o algo así, no sé. Y entonces, bueno, nosotros por eso apostamos por el papel, ¿no? Con esa intención. Y como medio, por eso lo que decimos, aparte de ser organizador colectivo, que es la intención, nosotros pensamos que los medios de comunicación también tienen que ser activos y no solo reactivos. Y últimamente nos hemos acostumbrado a que todos los medios llamados alternativos pasan a tener un papel reactivo frente. Y nosotros pensamos que no, que como clase trabajadora tenemos que ser activos. Ser activo es tomar una posición política de actividad y de propositiva. Y entonces este es, digamos, el carácter que intentamos dar desde este humilde espacio, ¿no?
Genial. La verdad es que a veces se echa de menos eso de tocar y oler una publicación recién sacada del horno. Y parece que un poco que lo físico es lo que queda, ¿no? Ante lo digital, que quizás sea un poco más tipo arquitectura efímera, ¿no? A ver, ¿qué equipo humano compone esta revista?
Mira, en total somos un grupo activo de 12 personas. Hay chicos y chicas. Y básicamente es un grupo humano muy joven. O sea, el promedio de edad debe estar entre los 26 y 27 años. Y bueno, donde tenemos alguien que se ocupa de cada sección, tenemos secciones de sindical, secciones de feminismo, secciones de ciencias, secciones de local, de formación, la editorial. Y bueno, entonces cada uno es un responsable de cada sección y elegimos mensualmente, porque la revista es una publicación mensual, elegimos mensualmente qué temática sacaremos el día siguiente y en función de eso cada responsable de la sección busca o bien un colaborador que escriba o esa misma persona escribe un artículo en función del eje central que hayamos elegido. Por eso, por ejemplo, el imperialismo. Entonces, si el imperialismo es el tema central, ¿cómo se aborda desde una perspectiva sindical, de una perspectiva feminista, de una perspectiva de la ciencia, de una perspectiva local? ¿Cómo abordamos el imperialismo? Entonces, para intentar tener una unidad. Y por otro lado, tenemos gente que maqueta, que decide la maquetación. Y bueno, y a partir de ahí ese es el grupo humano que lo conforma. Luego los artículos, bueno, va en función de los colaboradores que tengamos.
Entonces, la dinámica creo que la has explicado bien. Seleccionáis un tema central y desde todas las secciones que tenéis de manera más o menos fija, abordáis ese tema. Por ejemplo, el último número de la revista, ¿a qué se ha dedicado?
El último lo hemos, bueno, justo en verano hacemos una cosa un poco rara, porque como sabemos la gente está de vacaciones, nosotros vivimos en una ciudad junto a la costa donde la gente va al mar, solemos hacer en verano un solo número que ocupa julio y agosto, en el cual sí la editorial abordamos el tema de actualidad, que en este caso por el lugar donde nos toca es toda la cuestión del procés catalá, pero si no dedicamos cuentos, o sea, unas lecturas un poco más amenas. Y entonces justo dio la casualidad que en verano hacemos eso, después vamos en función. Normalmente, por ejemplo, en octubre solemos elegir el tema del imperialismo aprovechando el 12 de octubre como fecha paradigmática. Y bueno, vamos viendo la fecha y cómo se va dando la coyuntura tanto local, nacional, estatal o ya internacional.
¿Qué número de ejemplares podéis editar en cada número aproximadamente?
O sea, la tirada, y nosotros normalmente hacemos una tirada de unos 200 ejemplares. Ajá. Más o menos. La entrega es gratuita, la entregamos totalmente gratuita, nunca hemos cobrado. Ah, joder. Sí, es la revista siempre fue gratuita y hasta ahora pensamos que seguirá siendo. No es nuestra intención cobrarla, ni mucho menos.
Entonces la pregunta que viene ahora, ¿cómo la financiáis? Sobre todo porque, bueno, la impresión tiene ciertos costes, aunque se haya abaratado bastante en los últimos años, se haya democratizado bastante también la edición, la autoedición y todo esto, pero bueno, hay unos costes ahí que hay que afrontar.
Exactamente, es verdad, hay unos costes y bueno, o sea, no sé si lo dije, pero bueno, esta revista la impulsa primeramente un colectivo que se llama Amigos del Che, que es un colectivo muy pequeñito de la ciudad de Tarragona, que tiene un carácter profundamente, digamos, guevarista, como podrás ver, y nosotros lo que creemos es que, bueno, que una de las cosas que siempre le ha faltado a la izquierda es construir sus propias herramientas. O sea, estamos acostumbrados a que la izquierda lo que hace es luchar en las instituciones. Nosotros creemos que de vez en cuando hay que participar en función de la coyuntura, no es que estemos en contra, pero siempre queremos de construir ese poder popular. ¿Y en qué consiste ese poder popular? En cierta manera, en tener nuestras propias herramientas. Nosotros, una de esas herramientas, pensamos que es una imprenta. Y bueno, nosotros como colectivo en Amigo del Che se ha montado una imprenta, en la cual, bueno, hemos hecho, bueno, una imprenta donde también sacamos publicaciones, libros y qué sé yo. Y entonces desde esta imprenta, pues eso nos facilita abaratar muchísimo los costes, y entonces el colectivo es el que termina al final financiando, y colaboradores que también tenemos, que confían en la publicación, nos ven trabajar, porque ya llevamos 40 números con Spinetta en Carbolín saliendo cada mes, y bueno, hay gente que nos apoya, nos va dando y se solidariza. Pero lo que nosotros vemos es que no podemos depender de imprentas del mercado, porque los precios son altísimos. Entonces, bueno, hay que buscarse esa construcción que es verdaderamente, al final, nosotros, al menos nuestra opinión, la que termina sosteniendo y pudiendo garantizar la perpetuación, el que se perpetúen actividades, porque si nos regulamos por los precios del mercado, en cuanto nos suben los precios dejamos de salir. Entonces, bueno, lo producimos todos nosotros. O sea, la producción de la revista es enteramente nuestra, desde la impresión hasta la maquetación y la distribución.
Imagino que no hay que decirlo, pero la mayoría de la gente o prácticamente todos serán voluntarios y voluntarias, ¿verdad?
Sí, totalmente. Nadie cobra un centavo. Y entonces, bueno, tanto en la imprenta como en la revista. O sea, todo es un trabajo absolutamente voluntario y voluntaria.
Queremos apoyar desde aquí, desde Enfoque Crítico, los dos próximos actos de nuestros compañeros de Espacio Encuentro Comunista. El primero de ellos, el 20 de octubre, en el Club de Amigos de la UNESCO, CAUM, a las 7 de la tarde, calle Atocha, 20, primero izquierda de Madrid. Es un acto de historiadores marxistas con el centenario de la Revolución de Octubre. Y el segundo, que arrancó el pasado 27 de septiembre, es una exposición centenario de la Revolución de Octubre en el mismo lugar y que se podrá visitar hasta el 27 de este mes de octubre. En el primer acto, viernes 20 a las 7 de la tarde, intervendrá, entre otros, nuestra compañera en tareas de dirección y análisis, Victoria López.
Vamos a entrar un poco ahora, aunque ya lo has dicho, ¿no? Os habéis definido claramente como guevaristas, pero bueno, me gustaría que ahondáramos un poco en la línea editorial de Spinetta. ¿Cómo la puedes definir así, medio brevemente?
Mira, nosotros la definimos de carácter frentista, la revista. O sea, que siempre fue la idea. O sea, nosotros como revista, como grupo de Spinetta, solo redactamos la editorial y la portada. Todo el resto de páginas está abierto a que cada uno publique desde, digamos, lo más progre que podría ser, bueno, desde quien se autodenomina progresista hacia la izquierda. Toda esa gente tiene voz. Nosotros, si vimos el imperialismo, vamos a buscar desde el punto sindical, ya sea alguien de comisiones, de UGT, CGT, COBAS o el sindicato que sea, cuál es su opinión. Entonces, le cedemos la posibilidad de que pique y dé sus ideas. Luego nosotros sí nos guardamos el derecho a réplica, no en el mismo número, sino en el siguiente, porque lo que nos interesa es justamente debatir. Te decía al principio que la idea es un organizador colectivo. Y nosotros vimos que en muchas discusiones de la izquierda hay gente que, bueno, que a veces no podemos discutir en persona porque los ánimos están calientes, porque cada uno viene de una tribu diferente y hay tribus que no se pueden ver, pero pensamos que a veces a nivel escrito el hecho de no estar cerca posibilita afrontar temáticas y aparte sumarle el rigor de lo que significa escribir.
Sí, es un entorno más reflexivo, ¿no? Por así decirlo.
Exactamente. Entonces, como es frentista, nosotros abrimos a ese frente que pretendemos y creemos hoy muy necesario crear un frente, por ejemplo, antiimperialista. Pensamos que es el tema a discutir hoy y a construir. Y entonces, bueno, desde esa posición, que es ese, digamos, la línea editorial de Spinetta, Nosotros tenemos una revista de carácter frentista en la práctica, porque cada uno puede poner su voz ahí, incluso puede rebatirnos ideas, nosotros estamos totalmente, lo que pasa que es el debate que planteamos. Y nosotros ya en la editorial que propiamente redactamos, evidentemente damos nuestro punto de vista, e intentamos siempre mantener los principios guevaristas, que son de solidaridad, internacionalismo, el derecho a la autodeterminación, anticapitalistas profundamente, y evidentemente en una perspectiva de construcción del socialismo.
Es curioso porque cuando me he puesto a repasar un poco varios de los últimos números, incluso bueno, también del número 0 y el número 1 para ver un poco cómo naciste, he visto que tenéis un cierto equilibrio, ¿no?, entre lo local y lo internacional, lo actual y lo histórico, incluso lo periodístico con lo literario, ¿no? ¿Cómo conjugáis todo eso para equilibrarlo y que la publicación pues sea realmente atractiva y diversa?
Bueno, digamos que un poco fue intuición y otra fue una práctica que fuimos teniendo. Digo intuición porque ninguno de los que estamos en Spinetta somos periodistas de estudio, de profesión, no somos nada de todo eso. Somos gente que teníamos ganas de sacar una revista y fuimos aprendiendo sobre la marcha. De hecho, no sabíamos hacer una revista. Tuvimos la suerte de encontrar un compañero que sabía maquetar, había tenido una experiencia y él nos empezó a guiar y a partir de ahí nosotros fuimos martillando el teclado y nos fue saliendo. ¿Y cómo conjugamos eso? Bueno, nosotros siempre somos de la idea de que hay que ir de lo pequeño a lo grande. Y como vamos de lo pequeño a lo grande, entonces, bueno, nuestros debates muchas veces son nuestro espacio local, dónde estamos, cuál es nuestra ciudad, nuestro barrio. Y ese barrio, bueno, está dentro de una nación, y está dentro de un estado, y está dentro de una comunidad europea, y está dentro de un planeta. Bueno, y entonces vamos debatiendo, y por otro lado, a la vez intentamos encontrar mecanismos de formación política nuestra para poder intentar analizarlo. Y como el debate suele ser colectivo de la editorial, y entonces trazamos unas líneas comunes, una vez tenido los principios, los ejes, es mucho más fácil, entendemos, abordarlo desde lo local o desde cualquier otro ámbito. Pero lo importante siempre pensamos que es ponernos de acuerdo en la cuestión de la esencia, de los principios. Cosa que vemos muchas veces que en otros lugares, en otros espacios, eso se pierde de vista y entonces al final terminamos tomando la parte por el todo y no el todo y sus partes.
Bueno, vamos a seguir un poco por ese camino y bueno, ya como estáis ubicados en los países catalanes, creo que ni la audiencia ni el resto de compañeros y compañeras me dejarán salir vivo de aquí si no te pregunto por el tema del proceso, que además lo estáis tocando a fondo en la revista. ¿Cómo veis la situación después de lo que está pasando, de lo que ha pasado hoy mismo en este tema? ¿Qué puede pasar el 1 de octubre? ¿Crees que habrá referéndum?
Nosotros pensamos así a nivel de ya del colectivo de revista que no habrá un referéndum como tal de autodeterminación. Podrá haber algo similar al 9 de noviembre, pero no tal. O sea, nuestra idea es que, y lo que planteamos, en el fondo lo que se está, digamos, negociando es una recentralización estatal, una nueva vuelta de tuerca a lo que pudo haber sido primero el golpe del 36, luego el régimen del 78, y ahora se está dando una nueva vuelta de tuerca. Y lo que se está es negociando. El tema es, nosotros y nosotras como trabajadores y trabajadoras, ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos frente a ese proceso?
Claro, esa es la pregunta que te quería hacer un poco, ¿no? ¿Crees que la independencia es la solución a los problemas de la clase trabajadora catalana?
Nosotros tendemos muchas veces más a quedar, o sea, nos gusta mucho cómo hace Gramsci, ¿no? Somos en ese aspecto también un poco gramsciano y contextualizamos. Entonces, en una fase imperialista, al menos es la lectura que hacemos nosotros, en la cual seguimos, este proceso de independencia significa anular la ley de tendencia de concentración y centralización de capitales. Nosotros pensamos que no. En el marco que se da, porque se da una independencia dentro del marco de la Comunidad Europea. Entonces, si acá lo que se está tratando es de justamente cambiar este modo de producción que nos termina matando a todos y a todas, nosotros no vemos que esta independencia vaya en esa perspectiva. No lo vemos. Ojalá nos equivoquemos y ojalá. Pero no pensamos que en la actualidad haya una verdadera organización de trabajadores y trabajadoras que realmente pueda capitalizar las contradicciones que está sufriendo, es verdad, la burguesía, ya sea catalana, española o, bueno, el contexto del Estado. Está en una verdadera contradicción la burguesía. Pero nosotros, como trabajadores y trabajadoras, no hemos encontrado, creo, la manera de organizarnos para poder incidir en esas contradicciones y sacarle un verdadero provecho. Por lo tanto, pienso de que hoy por hoy, en realidad, lo que está pasando es una vuelta de tuerca a esto que se viene cultivando desde hace ya décadas, y que lejos hoy de, no veo muy claro que nos favorezca.
Claro, si el objetivo se plantea es seguir en la Unión Europea, donde se hace una cesión absolutamente brutal de la soberanía, y sobre todo de la económica, además de muchísimas leyes, la verdad es que es cambiar simplemente, vamos a cambiar, veamos, ¿no? Pero no vamos a cambiar más nada, esto va a ser absolutamente lampedusiano, ¿no?
Claro, o sea, nosotros más que la independencia económica siempre pensamos que lo interesante es tener una independencia política. Y pensamos, bueno, justamente que dentro de la Comunidad Europea no hay independencia política. Por lo tanto, al no haber una independencia política, difícilmente habrá una independencia económica. Y entonces, claro, y por eso digo, ¿desde dónde observamos este proceso? ¿Desde un aspecto transversal de clase, que es lo que está sucediendo, o desde un punto donde decimos, no, hay clases, son dos diferentes, son antagónicas, y nosotros estamos en la que hoy está padeciendo todas las miserias de la humanidad? Bueno, nosotros estamos ahí, desde los que no tenemos nada. Y como no tenemos nada, vemos ese proceso y tenemos preguntas. Nos salen muchas preguntas. ¿Qué va a pasar con nuestro puesto de trabajo? ¿Cuál será? ¿Bajo qué convenios laborales tendremos? Bueno, un montón de cosas que no están resueltas y que nos dicen las debatiremos después. Y todos sabemos que a igualdad de derecho gana la fuerza. O sea, eso es una cuestión que está ahí puesta. Y hoy no tenemos realmente ningún tipo de organización para nada. Y no estoy hablando de una cuestión de violencia en el sentido militar, ni mucho menos, pero yo trabajo, me gano la vida con un salario y miro mi entorno laboral y realmente como trabajadores, no, o sea, tengo compañeros y compañeras, pero no estamos realmente organizados como para poder, defendernos hasta por ataques muy mínimos como que despidan un compañero o una compañera. Entonces, eso es lo que palpamos en nuestra vida cotidiana. Y está todo delegado a la cuestión institucional. Entonces yo también me planteo, a veces me pregunto, esto ya a título individual, ¿tan fácil es construir una república que solo necesitamos 72 diputados, 3 leyes y se hace una república? A veces me lo pregunto si es todo tan sencillo. Yo vengo, personalmente tengo un sustrato latinoamericano y las cosas han sido muy difíciles. Y hoy, si observamos Venezuela, ha ganado millones de elecciones, bueno, millones no, pero muchísimas elecciones que han sido las más democráticas en el sentido avalada incluso por expresidentes norteamericanos. Y resulta que a pesar de todo eso tiene unas condicionantes impresionantes, brutales. Y acá resulta que hay 72 diputados, 3 leyes. Y nosotros pensamos, y esto ya nos agarramos a esa crítica al programa de Gotha que hace Marx, dice, el sistema jurídico se le queda subordinado al sistema económico imperante. Y entonces, si la ley va en función y sale de ese modelo económico y esa ley no puede ir justamente contra la base que es la propiedad privada, ahí hay una contradicción, o hay unos límites más que una contradicción. Y entonces, por eso digo, ¿desde qué punto de vista observamos el proceso? Mucha gente desde la izquierda dice no, porque rompemos ese régimen del 78. Y ahí es donde vuelvo a preguntar, ¿es tan fácil como esto? ¿Qué hemos estado haciendo 40 años y lo que consistían en tener 72 diputados? O sea, y esas son las, bueno, interrogantes que van saliendo y que pensamos que aún no tienen respuesta.
Perfecto, Andrés. Vamos a seguir un poco ahondando en otros temas de vuestra línea editorial. Y bueno, me gustaría hacer una dinámica así rápida, porque te voy a mencionar 7, 8, 9 temas. Y me gustaría que contestaras así, casi a bote pronto, qué opinas de... desde tu punto de vista o desde el punto de vista si existe y se ha abordado desde el punto de vista de Spinetta. A ver, digo una frase larga, un párrafo por cada uno de los ítems que te voy a referir. Empezamos. 15M.
Bueno, nosotros pensamos que ha sido un movimiento espontáneo que ha realmente mostrado brechas que tiene el sistema, pero justamente en su propia espontaneidad radicaba sus límites.
Che Guevara.
Y el Che Guevara, nosotros, para nosotros, es una figura, la figura personalizada de lo que es la praxis. O sea, muchas veces dicen que fue un guerrillero heroico, pero para nosotros ha sido un gran pensador y un gran militante y un ejemplo a seguir.
Revolución de Octubre.
Bueno, es un espejo donde mirarse, donde mirarnos en, justo en este año que son 100 años de la Revolución de Octubre, de la cual aprender mucho y sobre todo también para leer a Lenin. Nunca es de los pocos y quizás el único revolucionario que no han podido dulcificar hasta el día de hoy.
¿Podemos?
Qué pregunta. Pues, bueno... Pienso de que está llegando a un... Bueno, ha llegado allá a su clímax, ha dado lo que podía dar, pero sigue siendo una herramienta vigente para el sistema y válida si lo llega a necesitar. No, desde ningún punto de vista pienso que pueda ser una herramienta para cambiar algo. Al contrario, creo que es muy funcional al sistema.
Cuba.
Cuba, pues... Realmente un pueblo muy, muy heroico, del cual hay que respetar mucho. Casualmente estuve hace 2 meses ahí y a pesar de que es verdad que se están haciendo cambios en el modelo económico, creo que son muy valientes, porque justamente lo que ha pasado en muchos procesos revolucionarios es cuál es la transición, cómo eliminamos la ley del valor, que justamente volviendo al cheque que antes me preguntaba, él planteaba, bueno, tuvo una gran discusión económica en los 60 contra el cálculo que planteaba la Unión Soviética, el sistema de cálculo, y bueno, y hoy están en un proceso de cambios, y creo que hay que estar atento desde el respeto, siempre desde el respeto, y aprendiendo mucho.
Seguimos en el continente latinoamericano, el proceso de paz de Colombia.
El proceso de paz, bueno, desde la distancia parece ser de que es un verdadero proceso de paz. Nosotros pensamos que no, que sigue habiendo un montón de muertos, incluso ex guerrilleros ya ahora, muertos, asesinados, y habrá que ver, será la historia en la que terminará diciendo si realmente estos pasos dados no han sido una claudicación o una derrota de las guerrillas. Nosotros pensamos que en ningún caso hay una paz ahí, todo lo contrario.
Si me permite un inciso, realmente el número de asesinados de líderes sindicales, de líderes campesinos en este año se ha multiplicado muchísimo y no hay quien lo pare, es una sangría permanente. No creo que pueda denominarse el proceso de paz con la que está cayendo todavía. Unión Europea.
Y la Unión Europea es un modelo imperialista que bueno, justamente en este mundo que estamos ahora viviendo, donde entran en contradicciones, bueno, saben las contradicciones capitalistas, Europa intentará jugar su rol. Nuestro punto de vista es que hasta ahora no tiene voluntad política propia Europa. Ha seguido los mandatos de Norteamérica, Estados Unidos, mejor dicho, y mientras no tenga voluntad política no podrá salir. De hecho, nunca hasta ahora se ha podido negar a cuanta aventura militar le ha venido en gana a Estados Unidos y a la OTAN. Entonces, hasta ahora es un proyecto subordinado a otros intereses.
Y ya que lo mencionas, pues Estados Unidos.
Y Estados Unidos sigue siendo, desde el punto de vista nuestro, la primera potencia militar, quizás económica ya no, pero bueno, defiende su poder con las armas. Y entonces ese poder que le dan las Fuerzas Armadas le posibilita seguir saqueando. Y lo que sí queda hoy más que nunca de manifiesto, que uno de quizá el continente más importante para mantener este sistema capitalista es Latinoamérica, donde la primera, digamos, doctrina que establece Estados Unidos es la doctrina Monroe, si no me equivoco, del año 1823. Y justamente ahora hay un gran debate, bueno, hay una gran guerra de posiciones en Latinoamérica. Venezuela es un foco, Colombia es otro foco, por eso había que debilitar a las guerrillas. Y justamente China empieza a plantear, está construyendo un nuevo canal para competir con el canal de Panamá. O sea, ahí hay unos disputas y bueno, habrá que ver el tiempo cómo va resolviendo, pero es verdad que es un Estados Unidos, pensamos, de que está de capa caída. Eso no quiere decir que esté derrotado, ni se va a suicidar solo. En todo caso, hará mucho daño antes de, caer.
Muchas gracias, Andrés. Vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a hablar de cuestiones mediáticas. Ya que os dedicáis al tema de la comunicación, imagino que vuestra opinión será bastante cualificada. ¿Cómo veis el panorama mediático en el Estado español?
La verdad es que es bastante pobre en el sentido de que nosotros lo notamos que hay mucha parafernalia, mucho de esto de salsa rosa. Y hay que tener mucho criterio para poder cribar cosas interesantes. Y esto incluso no lo hablo a nivel de medios, lo que se llama alternativo, sino medios, digamos, del sistema. O sea, nosotros pensamos que hay que leer El País, hay que leer La Vanguardia, hay que leer El Mundo, pero hay que leerlo con herramientas teóricas. O sea, nos tenemos que formar, ¿no? Nos guste o no, tenemos que saber leer entre líneas. Y hay periodistas que son realmente agudos, son de derecha, liberales, pero son agudos. Y hay que saber seguirlos, leerlos, porque van dejando pistas de lo que, bueno, de lo que nos van a, bueno, lo que el sistema nos tiene preparado. Y a nivel ya de medios alternativos, vuelvo a insistir en lo que decía antes, creo que nosotros tenemos que aunar fuerza entre todos los que estamos en este mundo, sea del formato que sea, no es una cuestión de formato, ya sea digital, en papel, en radio, como son ustedes. Creemos que todos son válidos, no hay un formato único, todos los formatos son válidos, pero tenemos que ser propositivos, tenemos que ser activos y no caer solo en la posición reactiva de denuncia. Porque, o sea, es tal, digamos, la corrupción que hay, la crueldad con la que los medios se manifiesten y se expresan, que la gente no es tonta, la gente entiende y lo ve, pero muchas veces nosotros no tenemos qué ofrecer de alternativa a eso, más que la denuncia, y eso a veces, ya te digo, nosotros pensamos que cae por su propio peso. Y entonces juntarnos, nosotros hace unos años hicimos una jornada de periodismo y comunicación, que las titulamos Por Dónde Empezar, haciendo también ese famoso texto de Leni, Antes el que hacer, e invitamos a Canary, invitamos a la E, invitamos a Insurgente, a la directa también, para debatir un poco sobre esto. O sea, porque pensamos de que tenemos que poder coordinarnos, no solo coordinarnos, porque la coordinación está bien, pero tenemos que ir un pasito más allá de la coordinación. Y fomentar eso, propuesta. Y para tener propuesta tenemos que estar también organizados, si no, no hay. Entonces pienso de que se da la coyuntura como para poder construir esto, por lo menos poder sentarnos a hablar, a ver qué queremos, qué medio queremos, qué medio necesitamos. Pero desde la óptica nuestra al menos es eso, ser activos y propositivos.
El panorama mediático de alternativo o contrainformativo, ¿ves que está en ebullición, está en retirada? ¿Tenéis muchos contactos, además de los que habéis citado, que justamente son los mismos que había hablado Canarias Semanal cuando hizo esta propuesta? Bueno, o incluso la EN, ¿no? Que nos ha comentado que estaba ya en un proceso de coordinación con Caos y con Insurgentes. ¿Ves que hay fortaleza? Se dice siempre que los medios, vamos a llamarle del capital, o los medios cortesanos o corporativos del Estado español son prácticamente los que tienen peor acogida por su mala credibilidad en prácticamente todo Occidente, detrás de Estados Unidos. ¿En lo alternativo cómo lo ves, ese movimiento?
Lo que pasa es que, por ejemplo, o sea, nosotros lo seguimos, leímos muchísimo los medios alternativos, pero también sabemos que muchas veces detrás de un medio alternativo hay una persona. Y entonces esa persona, mientras lo pueda gestionar, tenga tiempo, le sea compatible con su trabajo, con su familia, con lo que sea, lo lleva, pero llega un momento que por un motivo personal o incluso falta de financiamiento tiene que cerrarlo. Y entonces esos son los límites que nosotros pensamos que hay que superar. Y de ahí es lo que planteaba antes, o sea, hay que organizarse porque no es la cuestión de construir algo efímero, no, tienen que perdurar las cosas, tienen que durar. Tienen que tener una continuidad, una rutina, y para eso necesitamos crecer numéricamente, pero también nuestra formación. Y bueno, porque no es solo repicar noticias o información que otro medio va publicando. Lo que decimos es que tenemos que nosotros mismos construir nuestra noticia. Nuestro punto de vista, nuestros análisis los tenemos que hacer nosotros. En Spinetta, por ejemplo, todos los nosotros, salvo la sección de formación, que siempre intentamos buscar a alguien que coincida con nuestro punto de vista o nosotros coincidamos con su punto de vista, pero después todo intentamos que sean nuestras opiniones, que muchas veces son equivocadas y lo asumimos. Y no tenemos la verdad, pero sí queremos ofrecer nuestro punto de vista para poder debatir. Y entonces, claro, para poder debatir nosotros tenemos un debate colectivo. Y ese debate, ese resultado que sale en papel, impreso, redactado, es resultado de un producto colectivo de un grupo. Y nosotros pensamos que eso es sano. O sea, es ese intelectual colectivo del que habla Gramsci. Hay que discutir entre nosotros, hemos de tener opiniones y sacarlas a confrontar con otras. Por eso digo, muchas veces se van todos los esfuerzos en repicar noticias. Y quizá no hagan falta tantas páginas, quizá pueda haber solo una o dos. Lo que sí detrás tiene que haber es un grupo humano que esté, digamos, con ganas de discutir, con ganas de intercambiar, de opinar, ganas de formarse. Y eso muchas veces es dificultoso. Y por otro lado, mientras tampoco construyamos una verdadera organización política en el sentido de base, de praxis, no la lucha institucional, sino una verdadera organización de clase, también será muy difícil, pensamos, que cualquier medio, incluso el nuestro, o sea, acá no, tenga la posibilidad de tener una publicación rica en este aspecto, digamos, de formativo.
Justamente, Andrés, aquí, cuando empezamos esta sección, estas píldoras rojas sobre los medios alternativos, era eso lo que nos movía. Llevábamos mucho tiempo denunciando la manipulación, denunciando cuáles son las técnicas de venta de productos, de marketing social, desde las grandes corporaciones, desde los estados, de cómo nos vendían guerra, y bueno, siempre estamos justamente eso, en la denuncia. Entonces, bueno, un oyente nos propuso que, bueno, no, realmente un interviniente nos propuso que por qué no hacíamos algo en plan constructivo y por qué no repasamos esa internet o en vuestro caso, que estáis también además en papel, esos medios del Estado que están plantando cara de manera muy valiente, de manera permanente, más o menos o bastante asentado. Y justamente aquí estamos, realmente casi podríamos decir que con la recomendaciones que nos estáis haciendo cada uno de los tertulianos, vamos a poder montar una pequeña red que, bueno, nuestro granito de arena puede estar ahí para una coordinación futura, un conocimiento mutuo, tanto vosotros como en los oyentes de nuestros programas. Así que antes de despedirnos, bueno, a mí me gustaría que mencionara justamente algún medio amigo de Spinetta que podamos entrevistar en Enfoque Crítico en los próximos programas, uno o dos a lo sumo, por si acaso hay imposibilidad de contactar de manera rápida. Y bueno, nos hacemos cargo, nuestros productores están deseosos de saberlos para empezar a ponerse en contacto para preparar los próximos programas. ¿Quién mencionarías como medio amigo de Spinetta?
Bueno, por ejemplo, la EIN son amigos nuestros. Bueno, Canarias no lo nombro pues ya ellos nos han recomendado, pero también son amigazos, o sea, ya son casi hermanos. A la EIN pienso que puede ser un trabajo interesante que van haciendo. También han entrevistado.
Tenemos que estar, ya lo hemos entrevistado. Así al segundo y vosotros sois los terceros.
Bueno, qué es lo, o sea, aprovechando que está el proceso y todo este tipo de cosas, pienso que si podrían contactar con la directa.
La directa.
Es la directa de Cataluña. Tiene cosas interesantes, o sea, tienen un trabajo muy profesional, bastante, la verdad, muy, muy, muy preparado. Y digamos, Jesús Rodríguez, que es también un tipo inteligente, y pienso que bueno, es una experiencia a conocer.
Perfecto, pues así lo haremos, porque además, ya digo, en los medios que hemos tocado siempre sale con esa posibilidad de coordinación, esos contactos permanentes, siempre salió el nombre de la directa prácticamente en los tres medios con los que hemos hasta ahora contactado. Pues nada más, Andreu, realmente ha sido un placer tenerte contigo en este programa, e incluso yo te emplazaría a que más temprano que tarde poder estar aquí con nosotros de tertuliano en alguno de nuestros debates, que seguro que encaja perfectamente. Muchísimas gracias por tu tiempo y por habernos permitido conocer a un medio tan interesante como Spinetta, y al respetable, pues nada más, adiós y muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Adiós, Andreu.
Bueno, Juan, gracias a ti, gracias a todos ustedes, y en serio, yo encantado de participar cada vez que me necesiten, y bueno, y ahí estaré. Me alegra un montón conocer gente que esté en esta línea de ir conociéndonos con nuestras diferencias, porque hay que mantenerlas, pero hay que ir a trabajar e intentar buscar lo que nos une, que es lo que nos separa. Y pienso que tanto radio, papel o formato digital, lo que sea, acaba por otra cosa. La cuestión son una cuestión de esencia y principios, y a partir de ahí creo que podemos cada uno encontrar nuestro lugar y nuestra utilidad. Muy bien, un abrazo grande para todos y todas. Chau, chau.
Gracias al equipo que trabaja en cada audio de Enfoque Crítico. Fran López en edición, mezcla y redes, Roberto Rivas en producción y redacción, José Manuel Corrales en edición, producción y parte técnica, y Doira en ilustración e infografía. Nuestros medios de contacto, los siguientes: correo, producción@radioonline.com, Twitter, @enfoquecritico_, y Facebook, www.facebook.com/debateafondo.